Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Así como suena, presenta La Chora Interminable.
Sí, sí, por supuesto, claro que sí, claro, es La Chora, por supuesto.
No,
sí, es La Chora, o sea, estás preguntando, sí, ajá, es La Chora, ajá. Ajá.
Ajá, ajá, ajá.
No, sí, definitivamente hacen falta ya nuevas cortinillas, lo cual
No, ya no, te cansó la de ajá.
Sí, o sea, tuvo su momento, o sea, sí. Un momento de gloria incluso.
Déjame echar un grito de ¡Rudy!
No, es que ahorita justamente Rudy me dice, no, sí, sí lo estaba, sí pensaba hacer ya nuevas cortinillas, pero no he tenido tiempo.
¡Rudy!
Parece que lo tienen a marchas forzadas, o sea, que si le ayudamos primero a solucionar su problema laboral aquí. Ajá. Y que una vez pasado ese punto, que encantado de hacernos unas cortinillas.
Déjame echarle otro grito. ¡Rudy! ¡Papel de baño, Rudy! ¡Y otras cortinillas! ¡Rudy! Oye, el día de hoy tenemos invitados de lujo aquí en cabina. ¿Por qué no presentas a tu invitada?
Ya estuvo aquí, ¿sí? O sea, incluso es ya vieja camarada. Uh-huh. Bueno, yo te conozco actualmente porque voy cambiando el nombre que te pongo. O sea, pero eres Tani Bravas Aguada.
¿Cómo que Tani Bravas Aguada?
A ver, Tani, bienvenida.
Muchas gracias por invitarme. Tenemos anfitriones de lujo.
Sí,
sí. Sí, Tani Bravas Aguada. Tani, nomás. Tani Pérez.
Tani
Mucho
Pérez.
Gusto.
Porque estuvimos en la Chora TV, en la tienda de su hermana, la de los jugos y. Y
sí, y Tani está a la vuelta con su tienda Bravo Vintage de ropa. ¿Cuándo fue que estuviste aquí en el radio?
Hace mucho,
ya dos años.
¿Más? Yo creo que debe haber sido hace casi cuatro.
No manches.
Sí, miedo, amigos, ¿por qué miedo, no me habían invitado otra vez?
Vamos a cumplir el próximo jueves 11 años. Y yo pensé que teníamos apenas como dos semanas haciendo el programa. 11 años haciendo el programa, ¿cómo ves?
No, pues ya, sí. Casi son vintage, amigos.
Sí. Sí los viste más traqueteados ahorita, por eso dijiste cuatro, ¿no?
No, digo, según yo puede ser un buen episodio de Chora TV, porque lo vamos luego, te vamos a pedir que nos recibas ya con cámaras y micrófonos, uh-huh. Ahí en su tienda, uh-huh. Porque se arma buen ambiente ahí en los vestidores.
¿Dónde está ubicado? Más para que la gente sepa.
Por favor, amigos, Bravo Vintage se encuentra en la colonia americana, en el corazón de Hipsterlandia, ¿no? En la calle Robles Hill. Esquina con Prisciliano Sánchez, Robles Hill 265.
De esa vez que viniste, ahorita, ¿cuáles son tus nuevos tatuajes? Porque
si no, traes... pues sí, muchísimos.
Muchísimos.
No más, sí. Qué maravilla.
Sí. O sea. Pero grueso, porque ya vi que traes un tintero con un canutero, eso no estaba. Chippy
es uno de mis perros.
Ah, es uno de tus
perros. Sí, tengo
Chippy.
A mis perros tatuados.
Es uno de los tantos temas que dan ganas como de en cada uno irse explayando.
¿Vas a seguir tatuando?
Por supuesto.
¿Sí? O sea, no tu carita no, ¿verdad?
Pues no,
carita.
No se me ha antojado.
Tu dulce carita.
Mi rostro. Pues no se me ha antojado, pero, o sea, en realidad... Al principio, los primeros tatuajes, sí los pensaba. O sea, ajá. Sí decía, ay, en esta parte, que sea así. Ahora, la verdad, o sea, mi último tatuaje es un camarón con bombín. O sea,
un camarón bombero.
Llega con su amigo el tatuador y le dice, a ver, tú, ráyalo.
Sí, a veces ya, hasta así.
Bueno, y ahorita oyeron otra risa, que también tenemos otro invitado de lujo, que es nada menos que, bueno, se podría decir que ya eres nuestro productor de lujo de todo lo que vienen en proyectos, además.
Yo le dije en un momento gestor, pero como que es una palabra que no termina de sonar cachonda.
No, o sea, no es tan cercana como decirle productor y decirle, ¿por qué hoy no me hablaste de la petanca, que existían más canchas, mi querido Negro Bernal?
Muchas gracias,
maestro. Bienvenido, máster.
Muchas gracias, un placer.
¿Qué haces por acá?
Pues mira, una reunión aquí de trabajo que me impusieron... mis nuevos patrones.
Muy bien.
Y vamos saliendo, nos fue muy bien. Sí. Y pues sí, con nuevos proyectos en puerta.
Ahorita vamos al Salón del Bosque, entonces, para que ya nos entremos a detalle y ya nos digas que cómo va a estar.
Oye, pero sí me gustaría que fueras a la tienda de Tani.
A mí también.
Porque.
Y que compraras, por favor.
Por supuesto.
Para que le compres a tu muchacha, a tu novia.
Claro, la palomita.
La paloma. No, Paloma, ¿a poco no te tiene como muy olvidado este cabrón?
No, pero sí, es que no sé si has visto, o sea, ¿sigues la página de Bravo Vintage o no?
No. No tiene el honor.
Porque está bien chida, es muy activa, es una página muy activa, ¿verdad?
Sí, soy muy activa, somos muy activos, creamos una comunidad, está súper padre, de casi 20,000 personas que aman la historia, porque algo muy característico de la tienda es que no es una tienda de ropa, no es una tienda de ropa usada, no es una tienda de ropa vintage, nada más, es en realidad una tienda de ropa que tiene entre 25 y 100 años de haber sido manufacturada, que tiene que cumplir un montón de requisitos que yo le pongo, ¿no? Que una búsqueda como muy particular. Las prendas, por ejemplo, si son de una marca, tiene que ser el origen de la marca donde fue manufacturado es el mismo que la nacionalidad de la marca. Es decir, que no haya esta triangulación o estas formas de explotación de manufactura, por ejemplo, que vienen o que devienen a partir de la caída del Muro de Berlín y todas estas cosas que cambian el sistema económico. Pero además, utilizo la ropa para dar clases de historia del siglo XX, ¿no? Entonces, por ejemplo, tomo una prenda de 1970 y le platico a la gente qué pasaba en México y en el mundo cuando se hizo o se usó esa prenda. Y entonces lo pueden leer, es como a manera de museografía en las prendas, están todas escritas a mano, también porque es esta parte de la escritura a mano, ¿no? Y pues pueden ir y comprar, como yo espero que vayas, pero también pueden ir solo a leer, ¿no? Utilizar el espacio como un museo. Y gracias a hacer todo esto, pues ya poco a poco, han sido 7 años y eventualmente se expandió mucho la idea, mucha gente le gustó y ahora es una comunidad, o sea, hay videos como un programa de televisión que también aparece en la televisión, pues, pero en las redes las utilizo como si fuera pues contenidos interactivos para que la gente aprenda de historia a través de una muchacha que se viste chistoso.
Y luego pone, eso creo que sigue siendo práctica, ¿no? Tuya, de a muchos de los clientes, los pones ahí a modelar la ropa. ¿No?
Exactamente, los pongo a modelar y a bailar.
Y no te preocupa que de repente lleguen así chavitas, así hipsters y que se estacionan ahí, pero no compran, nomás como que ya dijiste, vénganse a leer, y entonces ahí te caen y...
No, sí, ¿no? Me gusta. ¿Sí? O sea, a veces más bien lo que sucede es
que... Tú no eres de las que si no compran no mayugue, vámonos a la
chingada. No, pero eso es una comunidad, no solo es un negocio, pero el asunto es que a veces sí, quiero aprovechar para mandarle un saludo a toda la gente que se explotaron las redes ayer en la noche que puse que iba a venir. Así, todavía tengo como 40 mensajes que no he contestado, pero gracias por escribir, sí, aquí estamos, amigos, muchas gracias, sigan a estos caballeros, su trabajo es muy chido. Porque también tengo como muchos seguidores que son muy jóvenes, ¿no? Estos centennials, que no están muy familiarizados quizá con, o sea, para...
Con programas
para...
de viejos, programas de la gente vieja.
No con eso, sino con el trabajo que ustedes han hecho. O sea, yo soy de una generación que creció viéndolos a ustedes como un par de ídolos transgresores de muchos, muchos temas, ¿no? Y las generaciones más modernas, que por eso yo hago esto con la ropa, creen que el mundo siempre ha sido de la forma que ha sido. Y cuando no, o sea, por ejemplo, el tipo de gráfica que ustedes hacen sí rompió muchos paradigmas, ¿no? Y ellos vienen ahora, o sea, qué chido que les haya tocado una sociedad mucho más abierta, pero la cosa, una de las razones por las que hago esto es para que estén conscientes de que no siempre ha sido así. O sea, ha costado trabajo. Personas como ustedes, por ejemplo, en el ámbito de la gráfica, permitieron que hoy gente pueda hacer ilustración de un tipo que antes era impensable, pues, ¿no?
Ya se me antojó que te pongas un mono mío ahí en alguna parte de tu cuerpo.
Sí, me encantaría. A mí me gusta la bolita de pelitos, así que es de la del amor.
Te voy a hacer algunas propuestas, a ver cuál te qué
chido. Bolita de amor.
Ya salió el primer proyecto de la sesión.
Oye, Tani, ¿tú qué eres? ¿Millennial? ¿Eres centennial? ¿Qué eres?
Pues, según los sociólogos, soy millennial.
Millennial.
¿No? Según algunos sociólogos.
Eres del 82 para acá. ¿Eres del 82? Yeah.
Si estoy joven, si era 82.
El otro día me enteré que Luis Pablo Bodegar, con el que hago el programa en Netflix, es del 81. No manches.
Bola de chiquillos.
Puro chiquillos, cabrón. Puro chiquillos. ¿Tú cuánto te quedas?
Yo soy 7'4".
7'4".
¡Oh! Te ves súper bien conservado. Sí,
es que el negro no tiene canas. Es lo que pasa. Se las pinta.
¿Sí? ¿Te las pintas?
No,
just
sí
for
tengo,
men?
Sí tengo.
No. Ay, tiene canas aquí en las barbas, pero no en el pelo. Sí se ve chamaco, pues. Todavía.
Sí.
Todavía.
Oye, Tani, porque yo de pronto a la hora de estar viendo tus historias, como que algo empezó a crecer ahí, que luego ya estás dando TED Talks o no
sí,
sé.
Sí, que imagínate.
Con la revista Proceso, ¿por qué apareciste o cómo estuvo el rollo ahí?
Pues, no, es cierto. No, aparecí en Proceso justamente el año pasado. Presentaron el especial que sacó Proceso en la Feria del Libro de Minería, porque... yo soy una persona que tiene muchos tatuajes en el cuerpo, pero además, como que de pronto ellos creyeron que rompía varios paradigmas de la idea que se tiene de alguien con muchos tatuajes, ¿no? Empresaria y soy relacionista internacional, me encanta la historia, como todas estas cosas que de pronto dicen como medio intelectual y geek, ¿no? Sí. Y entonces era como dar esta parte de entrevistarme para formar parte del especial y platicar como... ¿Qué hay detrás del mundo del tatuaje en una mujer, por ejemplo, en una mujer de Guadalajara y en esta época, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cómo se ha ido resignificando el uso del tatuaje en la sociedad, ¿no? De estar, por ejemplo, no sé, hace 30 años el tatuaje era, pues, meramente de una cosa que se asociaba con lo criminal, ¿no?
Sí, claro. Sí.
Y ahora poco a poco ha ido rompiendo eso al momento de que, bueno, pues ya el capitalismo lo ha tomado como otra forma para hacer dinero, ¿no? Pues cada vez hay más... Es una profesión, ¿no? Es una profesión además ahorita como con un tinte hasta de rockstarismo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y bueno, está creciendo muchísimo en México, eso, ¿no?
Claro. O sea, supongo que estás conectada tú con una red de tatuadores o...
Una super red. No, tengo algunos amigos. Mi mejor amigo es tatuador.
Aquí estuvimos, estuvo un tatuador con nosotros hace
Lucas.
Poquito. Lucas. ¿Lo conociste a Lucas?
No.
Ya se regresó a México, un poco deprimido, triste, porque los tapatíos somos bien nefastos. Y tiene razón.
¿Neta?
Sí. Que no lo pelamos nosotros y muchos. Ah. Y entonces dijo, no, mis tapatíos son de los que te saluden dobles caras y la chingada. Ya sube.
Ay, ¿a poco? Qué sí. Mala onda, pues a lo mejor conoció a los incorrectos tapatíos,
exactamente.
¿No?
Los correctos. No conoció a los correctos. Vamos a un corte mientras hablamos quiénes son los correctos tapatíos.
Una chora interminable.
Sí, probando.
Es que, ¿sabes qué?
¿Qué fue eso, eh?
Le sacó el pechito Rudy, entonces, como lo criticamos, llegó, yo vi que llegó, mientras estábamos platicando ahorita con Tani, y dijo, cállense el hocico, cabrón, ahí está lo nuevo, ¿sí? Y puso cosas nuevas, esto es nuevo.
Bueno, o sea, a veces hay que picarles la cresta a la gente.
Sí, sí.
Che machín, cabrón.
Y entonces, de ahí llegan chavitas desde las que dicen, Oli, bebé, Oli, ¿cómo estás?
Sí.
Pues, ¿por qué dicen Oli, bebé?
Dijiste que sí apruebas el uso del Oli, ¿verdad?
Pues en realidad es que yo ya lo tengo, mira, es adaptarse a las nuevas eras o morir, amigos. Sí. Entonces, yo ya digo Oli. Yo digo Oli. O sea,
y Obi, también dice.
No, Obi no. Es que
estaba haciendo la distinción entre pienso, Obi y Oli.
A ver.
Sí, yo creo que emanan de dos fuentes distintas, ¿no? El Oli a lo mejor es como una forma cariñosa de decir hola, ¿no? Yo así lo veo.
Y es Oli.
Oli.
Ajá.
Pero el Obi siento que tiene una identificación más cercana hacia como... Pues algo más clasista, ¿no? O sea, yo creo que Oli es como más democrático, ¿no? Ajá. O sea, de las mayorías. Y el lobby está sesgado por tu ingreso económico. Entonces,
hay que tener mucho cuidado.
No, pues yo estoy Obi. Yo estoy hablando que entrevisté a la chava que se llama Tessie, que sale en esta serie... que se llama Desenfrenadas.
Sí, sí.
Y todo su personaje es Oli bebés.
I know.
Sí, entonces, pero es una chava muy padre, la actriz es buena actriz por ese rollo, pero entonces, yo no le entiendo muy bien a esa onda de Oli, ¿por qué Oli o por qué Obi?
Pues yo tampoco, la verdad es que uno tiene que hacer como una suerte de napoleónica, ¿no? De a donde vayas a hacer lo que ves. Entonces, si ya estás con gente más joven, pues yo empiezo a usar sus palabras, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí.
Porque si no me voy a sentir desplazada.
Porque sí. Incluso muchas, quizá de entrada, como que dices, ¡ay, qué mamones de andar usando eso! Pero que al rato ya la estás usando. O sea, ¿sí? ¿Lo que te acuerdas de bro? Sí, bro.
¿Qué onda, bro?
Ay, pero eso es espeluznante.
Entonces, no, lo empezamos a ver y decíamos, ¿qué les pasa? ¿Por qué dicen eso? Entonces, lo empezamos a usar nosotros como de carrilla.
Ah, sí.
Hasta que luego ya era nuestra. ¿O no, bro?
Ha 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 ha!
Oye, pero a ver, ustedes que son más de generación más cercana, tanto el negro como tú, la onda ahorita de las chavas en este rollo, digamos, de la moda y todo esto, sí es importante, sigue siendo importante vestirse con lo como era antes, de que si no traes te estoy hablando de mi época, un pantalón Jordache, si no traes suecos, en esa época eran los suecos de madera y la chingada, o tu coche bajito, ¿ahora qué es?
Pues, o sea, primero, como iba apareciendo la pregunta, sí. O sea, desde que existe la civilización como la tenemos ahora, ¿no? Como que nos empezamos a juntar en grupos y bla, bla, bla. El humano busca distinguirse, ¿no? O sea, está como condenado a ser uno más y entonces es como la lucha contra esa mancha homogénea que es la humanidad, ¿no? Y sí, o sea, una de las de las herramientas para hacerte o mostrarte en sociedad como diferente es justamente la ropa, ¿no? La ropa, el atuendo, todas las imágenes estéticas que existen, etcétera.
Los tatuajes,
sí, todo se vuelve, es parte del discurso de quién soy, cómo quiero que me vean, ¿no? Cómo me respondo a mí mismo quién soy y cómo quiero que me reafirme el otro, que es lo que yo creo de mí, ¿no? Y luego ya como en grupos, pues como segregarnos, ¿no? De nosotros somos los darquetos, ¿no? Y luego nosotros somos los que escuchamos así, como de cosas así, ¿no? Y sí, o sea, evidentemente lo único que cambia es el instrumento mediante el cual muestras la diferencia. O sea, ya no se usan los Jordache, ¿no? Ajá. A mí me encantan, o sea, si tú trajeras ahorita unos o yo traje... Cuando yo tengo un par, ¿no? Setenteros.
Pero porque son vintage, ¿no?
Sí, son súper vintage. Y son súper buena calidad la mezclilla. Urban increíble al cuerpo. Eran muy positivos para el cuerpo femenino, sobre todo porque iban corte a la cintura. O sea, no esta cosa de la cadera que se empezó a usar a finales de los 90, ¿no? Principios de los 2000, que te deformaron el cuerpo, nos deformaron el cuerpo nosotras que los usamos.
A ver, ¿por qué?
Porque iban muy bajo a la cadera. O sea, sí existía el pantalón a la cadera en los años 60, que mucho, bueno, a la cadera, no a la cadera extrema de finales de los 90, pero se mostraba el ombligo y todas estas cosas, ¿no? Cher siendo la primera mujer en la televisión mostrando el ombligo, etcétera. Pero en los 90s finales con Britney Spears, o sea, ¿quién no puede acordarse de Britney Spears con pantalones a la super cadera que neta pensabas en cualquier momento se le va a caer? O sea, se va a ver todo, o sea, se va a ver el monte Venus y se va a ver la raya de la nalga.
Abajo.
Sí, muy abajo, y así los traíamos nosotras. El asunto es que el cuerpo puede, o sea, la ropa puede amoldar el cuerpo, por eso cuando se usaban los corsets, por ejemplo, pues las cinturas eran un poco más pequeñas, ¿no? O sea, traes todos los días algo apretándote, pues sí, o cuando se deformaban el pie en las, todavía en las dinastías antiguas chinas,
sí,
¿no?
Sí.
Sí, puede, o sea, la ropa o los aditamentos que te pones en el cuerpo pueden ser un... pues una herramienta para formar esta, como si fueras un pedazo de plastilina. Entonces, lo que pasó con los pantalones estos es que cada vez pues se marcó menos la cintura, o sea, ya no traíamos nada en la cintura, ¿no? Como una marca natural, y se empezó a marcar justo ahí, ¿no? O sea, justo en esta parte que no sé cómo se llame, pero pues es como el donde comienza la cadera, ¿no? Y surgió en muchas personas, yo incluida, ¿no? Una cosa que es como un como la parte de arriba de un muffin, ¿no?
O sea, a ver.
Como una ribete.
Ribeteado.
Salió eso. O sea, y en realidad, además de que no son cómodos. O sea, no son cómodos. Todo el tiempo, yo me acuerdo ir al ITESO a mis clases y sentarme así. Para poder estar bien sentada y que nadie me atrás me viera nada ni...
La rayita.
La rayita, pero aparte es incómodo, o sea, no te puedes sentar bien. En cambio, con estos, por ejemplo, baggies que traigo de 1992, me siento increíble, ¿no?
Son baggies, es sí, cierto. Son baggies. Esos se usaban en, cuando nosotros ligábamos.
Oye, fíjate, ahorita estaba pensando, ¿qué no una de las cosas, digamos, chidas que puede traer esta cosa del interés por el vintage... Es que como que amplía el abanico, o sea, se promueve más una especie de diversidad de looks, ¿no?
Exacto, totalmente. Es como, ármalo como puedas con... Hay un poco más de libertad, que en realidad no existe la libertad plena en esto de la imagen, ¿no? Pero sí, o sea, tienes más opciones de dónde elegir. Porque si no tienes opciones de dónde elegir, por ejemplo, antes de que llegara la ropa extranjera a México, ¿no? Pues había un crisol muy... pequeño, ¿no? De opciones de zapatos, hasta colores de camisas, etcétera.
Sí, quería,
¿no?,
más el uniforme, ¿verdad? Ya llegaron los pantalones Jordache, entonces ya están todas idénticas.
Sí, claro.
Sí, porque no había mucha opción. Pero ahora, por ejemplo, hay un, no recuerdo ahorita el nombre, pero hay un fotógrafo increíble danés que tiene un proyecto maravilloso que se llama así como el hombre del siglo XXI, ¿no? El humano del siglo XXI. Y va a distintas capitales o ciudades de distintos países del mundo y toma fotos de personas en la calle. Y entonces después llega a su casa. Ah, bueno, no sé si es así, pero...
Cena.
Escucha la chora, ¿no? Por internet.
Bebe absenta.
Y entonces, bueno, ya el güey lo que hace es que ha hecho un par de libros y los libros son pues todas las imágenes recopiladas de distintas ciudades del mundo, otra vez personas de distintas edades. En lugares, o sea, puede ser tan bárbaro como decir, no sé, Ushuaia y Kiev, ¿no? O sea, muy lejanas y la gente estamos vestidas igual, ¿no? O sea, es los mismos tonos de color, o sea, es el mismo pantone de colores en los pantalones, en las camisas. O sea, es impresionante. O sea, aunque pareciera que ahora hay más como diversidad, ¿no? Hay más opciones para comprar ropa, ¿no? Porque sí, se abren los mercados y hay toda esta interconexión comercial, ¿no? Mucho más balanzas comerciales, bueno, más intercambio comercial, etcétera. En realidad, pues no, sigue siendo un mismo modelo imperante estético, ¿no? Que se exporta a muchos lados.
Y
que
como
ahora
ya estamos en una aldea, ¿verdad? ¿Sí? El mundo.
De pronto todos nos vemos igual. Y sí, tienes toda la razón. O sea, de pronto usar ropa no es nada... O sea, no es... Porque hay una diferencia entre la ropa usada de segunda mano y el vintage, ¿no? O sea, estas cosas son cosas que tienen al menos 25 años de haber sido manufacturadas. Al menos 25, ¿no? Entonces... No es algo que ves tan cotidianamente. O sea, es muy difícil. Si yo salgo con un blazer de los años 30 de terciopelo de seda, o sea, va a estar muy difícil que alguien tenga algo similar siquiera, ¿no? Entonces, pues sí.
¿En precios?
Pues depende. No sé, si es algo tan especial como pues si es más
caro.
Sí,
más caro.
Claro. Sí, de pronto tienes piezas caras.
Sí, claro.
Bueno,
claro.
Es que yo he ido, por ejemplo, en Los Ángeles a esa calle famosa Melrose. Ajá. Y hay ropa usada que cuesta mucho más cara que la nueva. Uh-huh. Pero entonces Maggie se volvió loca porque entonces veía unos sacos como de los 70s, así como floreados. Dice, no mames, está chingón, pero cuesta $8,000. ¿Qué es esto? $8,000, ¿por qué?
Ah, bueno, estos no cuestan $8,000.
No, pero lo que voy es, no, amigo. En ese rubro, digamos, sí, claro, de Los Ángeles, pues ya gente lo paga, ¿no? Pero claro, aquí lo más caro que tienes tú, ¿cuánto cuesta?
Lo más caro yo creo que es algo que tengo de $3,500.
¿Y qué vendría siendo? Oye,
por ejemplo, ese blazer, ¿no?
Ah, ok.
Tengo un vestido también de seda con lentejuela bordada a mano, espectacular, que también cuesta $3,000. Tengo muchos amigos, de pronto el proyecto de mi tienda de Bravo Vintage se empezó a hacer no solo como medio conocido aquí, sino con otras personas de otros países. Y tengo ya un grupo de amigos muy padres de gente de otros países que también venden vintage. Y cuando ven las prendas que tengo, o sea, tenemos un chat, ¿no? Es el único chat de WhatsApp que sí pelo, la neta. Claro, o sea,
¿y hacen cambalache o qué?
No... Una vez les mandé algo a una chica en Estados Unidos, pero en realidad no, porque, o sea, somos como muy respetuosos de eso, o sea, no es como de, ay, tú me pasas esto, yo lo voy a vender acá, que acá se paga mejor, porque uh-huh, es lo que muchos me han ofrecido, ¿no? O sea, me dicen, ¿cómo es posible que tengas esa pieza, ese vestido increíble, ¿no? Y que lo hayas vendido en $1,500, me lo hubieras mandado y, o sea, yo te hubiera pagado $2,000 y así, ¿no? Y es como, bueno, pero también es que... ¿Qué te digo? Dentro de mí, o sea, también dentro de mi ideología, ¿no? De la tienda, es que hay cosas que quiero que se queden aquí. O sea, que me gustaría que se quedaran aquí, porque para generar ese tipo de cultura, ¿no? De que la gente reuse cosas, no necesitas ir a comprar. O sea, puedes ir a revisar los closets de tu familia, ¿no? El asunto es como poner, cuestionar tus prácticas de consumo. ¿Por qué tengo que comprar así, no? Desmedidamente.
Tani, tienes que conocer a Maggie, mi mujer, porque claro, ella tiene la tienda en Chapala que se llama Make It Cash. Y es eso, se llama Relove, Recycle, todo. Y tiene ropa de gringas padrísima.
Ah, pues ahí voy ya.
Pero que dice, pues
es una, aquí tenemos una degustadora.
Te voy a pasar el dato para que
curadora.
Sí, la visites.
Curadora.
Vamos al corte y regresamos aquí a este programa que está bien cura.
Arre.
Tired Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
La chora interminable. El bani meresteni arostal.
Te perdiste una cortinilla hablando al revés, cabrón. Tú mismo hablando al revés, cabrón.
No mames.
No te escuchaste.
Qué bueno, porque de todos modos, Rudy, ya no va a hacer cortinillas dentro de 3 años. Ahí va a venir ahorita. Oye, a ver, una de las cosas que estábamos platicando es de las generaciones y de esto de la ropa, que es interesantísimo, porque sí regresan este tipo de vestimentas y ahorita ya no es tan importante tener la ropa de...
Con la tendencia.
Sí. O no, sí. Zara, o sea, ir a Zara, a esas tiendas... Que yo realmente fui a una que se llama H&M, uh-huh, a comprarme una camisa y me compré 3 porque valían 100 pesos.
¿Pero sabes por qué cuestan 100 pesos?
No, platícame, a ver.
Eso se conecta con tu rollo este de la ética.
Me dices,
de la...
por favor, para ver si hice algo mal.
Que no te entendí bien cuando lo explicaste al principio. Uh-huh. Quisiera otra vez un poquito
sí
más.
Claro que sí. O sea, la razón por la que ciertas prendas cuestan tan baratas... no es porque la empresa que las manufacture diga, ay, qué buena onda, hay que hacer esto accesible para todos. O sea, la razón en realidad es, les resulta muy barato hacerlo. Y para que te resulte algo muy barato hacerlo, no es tanto que lo estén haciendo robots, ¿no? Porque hasta el desarrollo tecnológico tendría un costo para la empresa, sino más bien se explota la mano de obra.
Uy,
esclavos.
Qué mal pedo soy.
Tienen que tener esclavos.
Voy a quemar esas camisas. Es que no es que seas mal pedo. O sea, no, para nada. O sea, no se trata de que la gente se sienta culpable. Cuando yo les platico esto, porque mucha gente me dice, no, pues ya no voy a comprar nada. No, es que no se trata de eso. O sea, el asunto es cuestionar, ¿no? Como intentar ver qué hay detrás de aquello que consumo. Y no para que te sientas mal. Es para que estés consciente. O sea, cuando tú tienes más información, puedes tomar una decisión. Así, evidentemente, pues mejor informada, ¿no?
Claro.
Y si está más informada, va a estar más del lado de la ética. ¿Que la ética qué es? La ética no es más que reflexionar sobre todo aquello que nosotros decidimos hacer. Es el uso de la reflexión constante, analizar nuestras decisiones. Eso es ética, cualquiera lo puede hacer. O sea, cualquiera que tenga pues una salud mental, pues lo puede hacer, ¿no?
O sea, tomaste 3 decisiones malas.
Sí,
cuando compraste las
pero
3.
No es, sí, pero no
te sientas mal. No te sientas mal.
3.
No,
pero,
3.
Qué pendejo eres.
Es que no puedes tomar una mala decisión cuando no sabes que tienes opciones. O sea, no, es como cuando ganaba siempre el PRI, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando ganó cuando ganó López Portillo, ¿no?
Sí.
López Portillo ganó siendo el único candidato.
Sí. Sí.
No es como que la cagaron los que votaron, ¿no? Tomaron una mala... No, pues, o sea, todo el sistema estaba hecho para que esa fuera la única opción. Y eso pasa con la ropa. Este sistema se llama fast fashion, ¿no? Uh-huh. Y entonces, me encanta hablar de eso, pero no sé si quieren que hable de eso.
Sí,
me encanta hablar de eso porque en realidad esta industria, la industria textil y de la moda, es una en las que mejor se puede analizar cómo cambió el modelo económico a partir de la caída del Muro de Berlín, la disolución de la URSS y pues el hecho de que Estados Unidos se volviera el hegemón, ¿no?, mundial en términos desde económicos, políticos y de estética o de cultura, ¿no? Como de este deseo cultural, ¿no? Como crear cultura. Y entonces, esta industria lo que hizo fue, bueno, ya de pronto no existe un contrapeso, ¿no? Y vamos a jugar todos al libre mercado y al libre comercio. Y vamos con la premisa de que los países más desarrollados van a ayudar a los países en subdesarrollo o menos desarrollados poniendo fábricas, ¿no? Pues todos los países, incluido México, ¿no?, con el Tratado de Libre Comercio del 94, pues nos dejamos llevar de que sí, en el momento de que vengan todas estas empresas extranjeras a fabricar aquí, significa que, wow, vamos a crecer y vamos a ser primer mundo. De hecho, hay un comercial todavía del entonces presidente de Salinas, donde prácticamente nos decía a todos los mexicanos que cuando entrara en vigor el Tratado de Libre Comercio íbamos a ser primer mundo, ¿no? Ya íbamos a ser primer mundo, ya teníamos el pie casi en la avenida primer mundo. Y pues no, en realidad no sucedió, ¿no? O sea, hoy por hoy todos podemos ver qué nos pasa.
No,
y,
claro.
Y bueno, y una de las formas en las que nos podemos dar cuenta cómo cambiaron este tipo de estructuras o de relaciones distributivas, comerciales, de poder político, etcétera, es que estas empresas llegan, o de países más desarrollados, llegan a países en subdesarrollo o vías de desarrollo como México, pero no tanto porque quieran ayudarnos, sino porque les representa un beneficio en varios sentidos. Pero los más sencillos de entender es más barato producir aquí.
Mano de obra barata.
La mano de obra es barata. No importa que no sea calificada, tú la puedes educar, ¿no? Y le puedes traer todo el... De hecho, mejor quieres que no esté calificada para que sea aún más barata. Claro. Y otra razón es, por ejemplo, aquí hay, además de o amén de los tratados comerciales que puedan dar exenciones fiscales para las empresas extranjeras, también existe el hecho de que el marco legal mexicano era y sigue siendo, pero era más en los 90s, muy débil para, por ejemplo, velar por los derechos de los trabajadores o velar por el cumplimiento de producción sin afectación al ambiente. Claro, ¿no? Claro. Entonces, cosas que, por ejemplo, en Estados Unidos no podría hacer. O sea, la marca Levi's no puede volver a fabricar en California buscando tener la mano de obra que tienen en India, ¿no? Y pudiendo contaminar todo el agua de California de la forma en que contaminan el agua de la India cuando pintan un par de pantalones. No puede. O sea, no es costeable, además, ¿no? Pero sí puedes hacerlo en otros lugares porque es más barato. Es casi como el efecto del Spring Break, ¿no? O sea, cuando se cruzan la frontera sí. En San Isidro y Tijuana. O sea, puedo venir a hacer un cagadero acá en Tijuana y no hay pedo, pero cuando me regreso en el trolley sé que ya no puedo estar vomitando en la calle o escupiendo, tirando el cigarro o algo, porque si me ve un policía aquí se me van a multar, ¿no? Es un poco así. Entonces, pero en términos económicos eso representa muchísimo ahorro para estas marcas. Y luego, como H&M, pues, o sea, imagínate tú, para que cueste 100 pesos cada camisa. O
sí.
Sea, pues,
sí, ¿cuánto le costó?
¿Cuánto claro. Le costó?
Sí, ¿no? 13 pesos.
¿Camiseta interior?
No, camisa de... Es una... Estas polos. Ya. Negra, así como a gustísimo, una tela sabrosa. Y dije, no manches, pues cuestan 120 pesos, quiero tres. Son negras las tres, o sea.
Sí, son de básicos, ¿no? Sí, sí, como le llaman, ¿no?
Oye, pero haz de cuenta, ahorita esto en lo que te explayaste un poco, te he estado viendo, o sea, en conferencias, TED Talk. Uh-huh. Tuvieras muchos temas tú por los que te puedes ir, o sea, ¿en qué centraste tu TED Talk? O sea, ¿de qué se trató eso?
Ah, esto fue muy bonito, en realidad, porque se trató sobre cómo al rescatar algo viejo, ¿no? En realidad lo que hago es rescatarme a mí misma, pero no era para hablar de mí, sino como en el sentido social, de que cuando rescatamos algo, nos estamos rescatando a nosotros mismos como sociedad. Estamos rescatando nuestro pasado, y nuestro pasado es la cosa que nos compone el presente, o sea, que es lo que está conformando el presente. Entonces, si uno abandona...
Las historias.
Claro, entonces, desde un objeto, un edificio, un barrio, todo eso es rescatarnos a nosotros, ¿no? De ser un objeto de olvido como sociedad. ¿No? De caer en el abandono, ¿no? Sí. Entonces, así lo hilé, ¿no? Porque sí, buenísimo. Exactamente puedo hablar de muchos temas.
Oye, ¿por qué te hiciste consciente?
Me golpeé en la cabeza.
No, ¿no? Creo que viene de jefes ya de esos weirdos de izquierda, chidos, ¿verdad?
Mis papás, digo, sí, muchas cosas fue de mis papás, ¿no? Mis papás, tengo, bueno, mi familia en general, mi abuelo materno, pues un intelectual... Muy tremendo, un abogado que fue muy famoso para la UDG, justamente, Carlos González Durán se llama. Y bueno, mi mamá, mi papá, o sea, creo que, pues evidentemente, así como digo siempre que las sociedades estamos formadas por el pasado, o sea, por las decisiones que tomaron los anteriores en la sociedad, pues también en la familia, o sea, uno trae cargas de quién es tu familia, quieras o no, ¿no? Y entonces, pues sí, o sea, de pronto Aranza y yo siempre decimos, Aranza, que es mi hermana, decimos que nos acordamos, por ejemplo, que había cuadros del Che Guevara en todas las casas, y de verdad, yo pensaba de verdad, sobre todo de Carlos Marx, del anciano con la barba, claro. Y yo decía, pues ha de ser un hermano, mi abuelito, ¿no? O sea, como que pensaba, pues ese señor está en todos lados, en mis casas, o sea, en las casas de mis tíos, de todos, ¿no? Después ya no, ya no está en ningún lado, solo en la mía, y en una pierna mía también, pero...
¿Eres la más radical de tus familiares?
No, de hecho no soy tan radical, en realidad solo me gusta...
Imagínate cómo serán los...
No, pero no soy, o sea, creo que lo que más bien... Y no nada más mi familia, ¿no? También tuve muy buenos maestros en la universidad, muy increíbles que me llevaron siempre a cuestionar.
¿Qué era?
Todo,
¿historia? ¿Filosofía? ¿Qué?
Relaciones internacionales.
Okay. ¿En la UDG también la estudiaste?
No, en no. el ITESO.
En el ITESO.
Oye, sí. y mi pregunta va ahorita, porque vamos a llegar al corte, pero ¿el lunes vas a descansar? ¿La tienda va a abrir?
No, la tienda no abre, pero yo pues no voy a descansar, voy a hacer algo, pero algo importante.
¿Qué tiene que ver con este movimiento?
Porque, sí, los lunes normalmente, bueno, tengo este espacio que me invitaron muy cordialmente mis amigos de Jalisco Televisión, y los lunes grabo las cápsulas de historia que aparecen todos los miércoles a las 11 de la mañana en el programa Elementos. Y este lunes yo quise grabar la cápsula justamente hablando del movimiento perfecto. Obrero feminista.
Perfecto.
¿No?
Okay. Magnífico. Ok.
Muy bien. ¿Y marchas el domingo?
Sí, voy a marchar con cubrebocas porque la verdad sí me da un poco de miedo el coronavirus.
Sí, bueno. No. Ahorita que estoy viajando en avión, todo el mundo ya trae su tapado. Yo no, por vuelo, pero es que...
Por suicida.
No, porque pues digo, sí, debo de pensar muy bien eso, pero poco a poco vamos enterándonos de que...
¿No quieres caer ahorita en el pánico todavía?
No quiero caer en el pánico.
No, qué bueno que no.
Al rato sí.
Vamos al corte, ahorita regresamos.
La Chora Interminable.
Esta sí es de las cortinillas antiguas.
Sí.
Tiene lo suyo,
Tiene lo suyo.
Vintage.
O sea, yo sí. Cortinillas vintage. Yo sí quiero hacer un TED Talk de mis amigos que usan bechazul, que son bechazules, que aquí en Guadalajara siguen siendo esos, ¿no?
¿Qué es eso?
Como de mi generación, que siguen poniéndose una camisa azul clarito, o sea, manga larga de polo, pantalón de pincita beige y top sailor.
¡Sí, es cierto!
¡Qué horror!
Sin calcetín, ¿verdad?
Sin calcetín, yo sí traigo, pero chiquito.
Ay, a mí me encanta, ¿sabes que yo antes sí era de las personas que decía, ay, se viste así, qué mal? Pero cada vez me doy cuenta que es de los... Así pequeñísimos espacios que tiene el ser humano para ejercer cierto tipo de libertad.
¿Qué es ese?
Elegir cómo te vas a vestir.
Pero entonces como que tú, en ese sentido, tú te vas haciendo aceptadora de casi todo, ¿no?
O sea, digo, cuando a pesar de que saben y tienen los instrumentos para no comprar ropa hecha con esclavitud, veo que a la gente le vale, o sea, literal que dice, pues no me importa, o sea, esa gente es pobre y siempre iba a ser pobre, entonces ¿qué tiene? Ah, pues ahí sí, o sea, sí tengo un rechazo, ¿no?
¿Y qué dices? Y se le nota en el vestir.
No, pues así veo y digo, pues es que no... Encontrar a individuos así con tan poca disposición para la reflexión y querer construir una mejor sociedad, pues es como encontrarte nada más un trozo de material genético, pues, ¿no? O sea, es como no, ¿por qué voy a dialogar contigo? No tiene sentido.
Tú eres nada más que un trozo.
Qué incluyente comentario.
Qué lástima no poder conversar con un trozo de material genético.
De dudosa procedencia. Y
además vestido con top sailors y beige azul.
Oye, es una patología porque luego hay gente que luego ya compra el mismo pantalón 3 veces, la misma playera. Uh-huh. O sea, como que tiendes, digamos, a no tomar tiempo para tomar la decisión. Es decir, ya, yo me asumo como un cuate que se quiere vestir muy básico, mezclilla, una playera, 2 colores, blanco y negro nomás, y ya casi no quiero nada, y digamos, lo acepto
bueno,
públicamente.
Tú eres un poco como Mauricio Lara, que todo el tiempo visten igual. Mauricio Lara se viste igual siempre.
Y Paloma se enoja, pero la verdad... Siento eso, no me gusta ya mucho ni colorido ni llamar la atención, creo, con la ropa.
Y claro.
Y tomo decisión de...
Te vamos a llevar a la tienda Bravo Vintage y te vamos a llenar de colores.
No, pero no se trata, o sea, yo creo que en la elección del vestir, como en la elección de trabajo, como en la elección de pareja, como en la elección de lo que sea, o sea, de qué voy a comer todos los días... Para el ser humano representa una confrontación, cuestionarse qué quiero, qué deseo, ¿no? Y a ver, voy a hacer la parte de las cosas para hacer eso. La forma en que afrontamos la vida muchas veces es no queriendo confrontar. Porque eso es espeluznante. O sea, sí, es espeluznante confrontar.
Yo peco de eso, de ese espíritu pusilánime. Sí, me acepto mi vida.
No, y es que, güey, es que a veces no hay otra forma para vivir. O sea, si de verdad uno empieza a cuestionarse todo, digo, no... ¿Cómo explicarlo? Como... no hay manera, o sea, como que lo más ético es morirse, pues, ¿no? Entonces, pues, no, o sea, no vamos,
no,
¿sí?
No, no.
Te dije que sí era bien radical.
Sí, güey, no me imaginaba, ¿eh?
O sea, es la menos extrema de su casa. Para que...
Y es la más tranqui. Sí.
No, pero lo que voy es que a veces, por ejemplo, tengo amigos, y perdón si me están escuchando, lo bueno es que nadie va a saber más que ustedes mismos que estoy hablando de ustedes. Pero por ejemplo, que me, incluso, o sea, ya en un momento de la borrachera donde todo mundo empieza como a encuadrar su ser, ¿no?
Sí, sí.
Que ya nomás quedamos poquitos, ¿no?
Y que rueda la botella.
¡Ah, no! No, de pronto dicen como, por ejemplo, es que yo la verdad... Si me pongo a pensar sobre a qué me gustaría dedicarme, me voy a dar un balazo porque no es posible hacerlo, ¿no?
Exacto.
O luego me dicen, es que si yo pudiera como no estar con esta persona, ¿no? Con sus parejas, pero pues es que es lo que hay, ¿no? Como si de verdad uno fuera una suerte de que te aventaron al mundo y bueno, como el mundo de Mario Bros, ¿no? Que caías ahí y ya bueno, pues ni modo, pues a ver cómo le hago. O sea... Pues sí, y a veces nada más uno quiere correr hasta llegar al castillito y nunca pelear con Koopa para salvar a ninguna princesa. A veces nada más quiero seguir así, nada más, ¿no? Existiendo, comiendo un hongo y agarrando monedas de pronto.
Sí, ¿y no?
Sí.
Comiendo un hongo, pero está hablando Super Mario, güey. No está hablando de un hongo.
Pero que quedó muy buena la analogía. O sea, es que sí, o sea, de pronto tengo monedas, sí, y luego me recreo con el hongo, ¿no? Entonces, y ya no siento, o sea, cada vez
Super
que
Mario,
viene un
viernes... ¿No? Tú crees que es un hongo de verdad.
Empezaste a sudorar.
Sí, sí,
no,
sí.
Pero según yo están muy relacionados, ¿no?
Yo creo que sí. Sí, ¿no? Ahorita que lo estoy diciendo, pienso, esos japoneses ya sabían todo esto.
Sí, no, por ejemplo, ahorita que nos llegó no sé si ya lo abriste, el video de con Octavio Limón. Gracias a los choreros que mandaron esa información.
Pero yo ya lo había visto, pero creí que no habíamos platicado.
No, sensacional.
Sí.
Y pues es un amigo de los locochones que tenemos, le perdimos la pista hace muchos años y de pronto apareció este video de él como músico callejero en Montevideo, cabrón.
¡Ay, qué chido!
Entonces, fascinante. Y a la vez, volviendo a esto de cuando yo que me ubico mucho como un espíritu más blandengue, o sea, inmediatamente me entra la culpa de que dije, no manches, este cabrón ahí.
Está ya.
En la aventura.
Ya, en la aventura total, tocando el acordeón en la calle.
Qué chido.
Con su pelazo, cabrón, porque aquí estaba como con el pelo rasurado. Y se ve fantástico, se ve muy bien, sí, feliz, sí.
Pero por eso me gusta el enfoque que estás trayendo ahorita también, de que no es para azotarte, ¿verdad?
No es para, o sea, porque también cuando uno empieza a comparar eso, ¿no? Cuando ve, ay, si mira esa persona, qué libre se ve. O sea, uno tiene que ser justo con uno mismo y voltear y decir, a ver, pero yo decidí no irme a Montevideo, dejarme el pelo largo y tocar el acordeón. ¿Por qué? Porque yo quería esta estabilidad, exacto, ¿no? Entonces, siempre recordar, o sea, uno termina eligiendo. Siempre, aunque no lo hace de manera consciente, pero darse cuenta de, bueno, pues yo quería esto, ¿no? Yo quería nada más agarrar la moneda y agarrar el hongo. O sea,
sí, como de pronto se da uno cuenta de lo cabrón que está decidir cosas, dices, ¿sabes qué? Ojalá que las circunstancias decidan y yo simplemente voy a ser como ese tronco por arrastrado.
Me dejo llevar, ¿verdad? Me dejo llevar.
Sí, 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 que las fuerzas del destino digan.
Okay. Pues es que es bien cansado, es muy cansado vivir y más así, o sea, de verdad... Yo no pienso como que la gente sea torpe o tonta, o no, más bien creo que es una cosa hasta de pues autocuidado, no querer confrontarte porque se te cae el teatro y entonces qué, pues tienes que construir uno nuevo, pero no cualquiera se atreve a hacer eso,
es cierto,
¿no?
Claro. Es cierto.
Y tu tienda tiene esta capacidad, ¿verdad? De que va mucha gente o sea, hombres, mujeres, porque vendes también ropa de hombres, ¿no?
Sí,
o sea,
el público, claro, es diverso.
Sí, es
para humanos, como dices.
Ajá,
humanos.
Ropa de humanos.
Chairos, fifís, hippies, sí. Monjas.
Pues, monjas nunca han ido, pero me encantaría vestir a una monja, pero con una burka. No, algo similar, señora.
Anda, sí, ahí las vas llegando.
Claro, claro.
Sí.
No, está padre, está padre. Otra vez, nos vuelves a decir la dirección porque hay gente que dice que te quiere conocer, que tu tienda dónde está.
Ah, claro que sí, vayan todos a conocerme. Estoy en Emeterio Robles Gil, 265, esquina Prisciliano Sánchez. Y también, si nos están escuchando por internet y no están en Guadalajara y no pueden ir, pues pueden seguirme en las redes, sobre todo Instagram, que está bien chido, @bravo_vintage.
Y es buen sitio
y
de
Instagram,
¿eh?
Tu página.
Y es mi página under construction. Ah, mi página, sí, página oficial, pues no, todavía no existe.
Ah.
Pero está el Facebook también.
Ahí en el Instagram de Bravo Vintage. Es muy activo. Ah, se la pasa ahí apareciendo, modelando ropa.
Está bien chistoso.
Ah, no, bueno, ¿cada cuándo hay esta actividad? O sea, es todos los días.
Todos los días, estoy cansadísima.
¿De qué hora a qué hora sales?
Pues hay performance todos los días.
Todos los días hay performance y historias, todos los días.
¿De qué horas a qué horas abres?
De 12 a 8. De martes a sábado.
De martes a sábado. Uh-huh. Descansas domingo y lunes.
Domingo, el lunes voy a descansar, sí.
Muy bien, muy bien.
Entonces ahí cuando vayamos ahí que en el episodio para Chora TV, y luego nada más nos pasamos a saludar a Aranza y a los jugos.
Sí.
Es que esa esquina está bien hipster, ¿eh?
Sí, está. Pero además de hipster, o sea, yo creo que hipster en un sentido como de los años 40, ¿no? Como en como un chido hipster donde cada uno de los lugares que están ahí, todo el mundo tiene una propuesta muy padre, ¿no?
O sea, hay una ecotienda, luego está el cafecito ese que está muy padre.
Y el Café Correcto, el que café les mando correcto. Un saludo a mis amigos de Café Correcto. Sí, sí, gracias sí, por mi café diario.
Jugos y fanzines, Bravo Vintage, está buena la esquinita.
Sí, no, está padre.
O sea, hubo gentrificación, pero con onda, con sentido.
Pues
con
mira, sentido. Igual no sé, yo creo que no es para sentirnos culpables, ¿no? Pero pues no sé si tenemos una vecina que no es muy feliz de que haya habido este fenómeno gentrificador, ¿no? Porque ¿neta? Sí, pues es que imagina, o sea, yo lo chistoso es que mis abuelos vivían o vivieron ahí siempre, enfrente de donde tengo mi tienda. Entonces, uh-huh. Yo me acuerdo cómo era el barrio, pues era un barrio de abuelos.
Sí,
¿no?
Exactamente.
De abuelos. Y de pronto ya es un barrio ruidoso, donde siempre hay carros, hay mucho tráfico. Si van y visitan a los abuelos, no hay dónde estacionarse, ¿no? Entonces, es como que se
y luego
se
ya, por ejemplo, molestar. Imagino que a tu tienda de pronto entra gente curiosita.
Ajá, sí, luego, ajá, y luego cuesta, a muchas generaciones les cuesta trabajo darse cuenta que otras generaciones van a venir a romper lo que ellos alguna vez también rompieron, ¿no? Entonces, sí, cuesta trabajo. Pero bueno, le mando un saludo a esa vecina, que siempre que la saludo nunca me quiere saludar.
No, pues esa vecina no oye este programa, seguramente.
Ay, pero una vez, hace como 4 años que vine a su programa, una señora, eso sí te lo conté a Tijis.
A ver.
Una señora fue a mi tienda, una señora, no sé, de 50 y tantos, 60, fue a mi tienda y me dijo, llegué a tu tienda porque te escuché en La Chora. Y yo, así como que me parecía que, ¿qué, de verdad? O sea, la señora.
No, es que, sí, La Chora sí te
sirve. Era
La Chora sí te ayuda mucho en tu carrera.
Era Diana. No, pero me refería más bien a que, a como vi a la señora, más bien creí que era como una abuelita tierna que al final terminó confesando. Pero y si está aquí, señora, qué padre.
Oye, una ¿sí abuelita ser? Tierna, a los o sea, de a los 53. Yo tengo 58, o sea,
pero,
¿tú eres
pero
abuelita tierna?
Mi abuela era mi abuela a los 50 y aparte se murió a los 50, mi abuela. Entonces era como muy rápido. O sea,
sí, claro.
En otras tenían épocas,
otros,
¿no?
Tenían otros.
Pero no, pero bueno, el punto de lo que voy es que esta señora se veía, pues esa parte se veía más cansada ya de vivir, ¿no? Y me dijo, no, pues me confesó que escuchaba el programa de ustedes, o sea, echándose una baisa, ¿no?
¡Doble!
Ajá, entonces dije, wow, qué increíble. O sea, estuve muy contenta de tener a esa señora, hasta la abracé y todo, y me dijo que, y fue cuando te escribí y te dije, oye, me dijo que te diera los saludos y que ella se fuma una baisa.
No, es que eso qué increíble de tu negocio, que te llega gente muy vaciada, o sea, muy,
sí,
muy chida.
Bien padre.
Y supongo que la mayoría en buenísimo plan, ¿verdad?
Sí, también hay unos medio que me dan miedo de pronto.
Ah, claro, ¿no? Claro, sí. Como todo.
Unos pelafustanes.
Pues es una zona. Ya se nos está acabando el tiempo. Muchas gracias por venir.
Ay, qué padre.
Dani, al programa nuevamente. Que no pase tanto tiempo. Vamos a hacer una Chora TV.
Vamos a completar esto.
Mi querido negro, pues, que no sea. Tú sí, ya más vas a venir más seguido seguramente.
Además, muchas gracias.
Vamos a ir a discutir asuntos de altos negocios con el señor.
Altos negocios. Muchísimas gracias, mi querido
asuntos.
Alex Coronado en los controles. Allá estuvo Andrea.
Saludos a Raúl Pastor allá en el
sí,
DF.
Sí, Raúl Pastor, a Jabás. ¿El cumpleaños de quién era también?
El Camichín también.
Ahorita, el Camichín. Saludó, Juan Pablo,
dijo
Juan Pablo.
Oli, ahorita saludó.
Dijo Oli, bebés.
A Palomita, por favor. A Oli, al abuelo Bernal.
Sí, a Paloma, que también te mandó ahí un mensaje, sí, que claro. Sí conoce la tienda.
Sí, ah, bien.
Gracias.
Gracias, Tani, por venir.
Muchísimas gracias.
Saludame a tu sister.
Sí, claro.
Órale,
sí.
Pues sale.
Andili.
Adiós.
Gracias.
Aquí en Así Como Suena, La Chora Interminable
es una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
A huevo, señores.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.